When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox.
Hoy en Mother Soccer.
El debate presidencial de Mother Soccer.
Van a tener 60 segundos para contestar la misma pregunta y 5 minutos al final van a tener para debatirlo entre los tres. ¿Cuál es la mayor debilidad que tiene este América?
Si el América gana el bicampeonato y gana la Conca, ahí sí van a conocer lo que se llama inmamable.
A ver, inmamable ya eres, güey. O sea, no gane el América, eso no va a cambiar, güey.
FC no soy todavía.
Javier Hernández ha sido un error para Chivas.
Y aunque lo vendieron, que era como el que venía del Real Madrid y eso fue hace 10 años.
Qué pánico le tienen a Chicharito una vez que empieza a marcar goles. No, por supuesto que no ha sido un error. No. A ver.
Y el hecho de haber traído a Javier Hernández los puso de nuevo en el mapa, los puso de nuevo en la tendencia del fútbol mexicano, tanto en afición como en periodistas como en los demás equipos.
Y el tipo
también a Niorca
tiene
Marcos,
los mismos derechos y obligaciones
tiene
que tú
más
y yo.
Niorca sabe, hasta sabe el himno mexicano.
¿Por qué la xenofobia tuya? No entiendo.
Xenofobia, bienvenido.
Que, pues mejor que el América usted también se preocupe por producir, güey.
Aquí el
Chivas por lo menos debuta jóvenes.
Aquí el problema entre ustedes es que creen que el fútbol mexicano son América y Chivas.
Mother Soccer. Oh, Mother Soccer.
¿Qué hubo, hijos de su Mother Soccer? Es lunes y podríamos estar hablando de cualquier cantidad de cosas. Que si Chivas ganó y que si Chicharito por fin anotó. Que si Antuna ya volvió a ilusionar a sus detractores metiendo dos goles que no van a servir para gran cosa. Que si América va a ser el campeón de la Supporters Shield o como le vaya a nombrar Mikel Arriola al nuevo título de puntos de Liga MX, pero hoy no. Hoy junto a José Ramón Yaca y a Fernando Ceballos tendremos debate presidencial. Y antes de presentar a los candidatos, Chivermano número uno y por supuesto a Canadiense número dos, escucharemos los Footboxers, porque hay un programa largo y tendido del cual hablar.
Muy buenos días, hijos de su Mother Soccer. Les habla Paco Zabaleta, un tlaxcalteca desde Carolina del Norte. Y nada más para decirle a Pepe Fede, papi, no te me enojes, no pasaste mi audio. Yo creo que porque no te mandé saludos, entonces todos los saludos son para ustedes. Señor, todos mis saludos son para ustedes. Mando un abrazo. Los TQM a todos, pero más a ti, TPFD. Besitos.
Ok, ¿Qué, besos.
¿Qué ganas de desperdiciar 30 segundos para mandarle saludos a TPFD, güey?
Sí, eso no lo entendí muy bien.
Tampoco. Saludos, amigos de Mother Soccer, Francisco Cárdenas de Guadalajara. Solo para comentar el excelente paso que está teniendo el América. Poco a poco, Brian Rodríguez se está consolidando. También veo otros muy fuertes, a Richard, veo a Kevin otra vez. Ya Bayro no me convence, no sé qué opinen, amigos. Saludos, viendo ganar al AVE 4-0 en Boston. Coméntenlo, pásalo por favor. Bye bye.
No te preocupes, no, amigo, normal que América
Quedaste muy viejo, güey, porque en Torreón no ganaron, pero bueno.
No te preocupes, América ya primer calificado a la liguilla. Normal, papito, pretemporada, quedan 3 partidos. Siguiente.
Hola, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Les habla Gerardo. Y discúlpenme, es que me acuerdo de la puntada de Landeros de lo de Carlos Vela y me da mucha risa. Qué bárbaro eres, Landeros, eres bien chista. Y oye, pollito, no mames, cabrón, ¿en serio, güey? Justificando a Arteaga, güey. Tantas veces nos hemos quejado de pinches jugadores igualados, güey, que se creen intocables, como Guiñá, que mientan madres y todo, y no hace nada, y ahora ya que les ponen un alto te quejas, pues no mames, con razón le vas a la América, güey, una mentada de madre para ustedes es un buenos días, qué bueno que le sacaron roja al cabrón, lo que sí es que sí debió ser penal para Monterrey en un pisotón de mozo, pero bueno, soy chiva hermano, güey, y acepto que el pinche arbitraje a veces es medio pendejo, pero qué bueno que le bajaron los humitos a ese pinche chamaquito. Y oye, no mames, qué pedo con la selección, pues ya sabemos que es pura madre pinche selección, pero bien que andaban diciendo que el Jimmy hay que darle oportunidad por chavo y la chingada, y mira, ahora ya lo quieren correr. Pero bueno, que estén muy bien, les mando un abrazo, saludos.
Pues estás expulsado por pinche grosero. Dijo este brother, dijo 400 groserías más de las que pudo haber dicho Arteaga. Arteaga nada más dijo, no mames. Fue lo único que dijo, ya por eso roja.
Y cuando giró la cara, le seguiste leyendo los labios, ¿no? ¿Qué pedo? Porque ella no lo capta la cama, no sé, güey, pero ¿te consta que no dijo nada?
Yo le creo.
Ahora le crees. Oye, güey, ¿qué razón tiene este güey para ustedes, para ti, para Yaka, los americanistas, que una mentada de madre es como un buenos días, güey?
Ay, pero me si gustó. Buenos días, güey.
Me gustó, güey.
Si buenos me días, güey. Si eso te desayunas con tu cereal todos los días, tú dime, carajo.
Tú dime buenos días, yo te digo chingate.
No,
yo
está, te digo como
está
te,
bien, güey.
Como
está
en cualquier tweet que pongas, así te voy a decir. Siguiente.
Oye, nada más antes de pasar al siguiente de Footboxer, ese chiste, entre comillas, que no le gustó al Footboxer de Rolfo Landeros, fue tendencia. Y nos mundial. Puso en otro mundial y evidenció la crisis periodística de varios de sus colegas.
Normal.
Sí.
Next.
¿Qué onda, hijos de su Mother Soccer? Les habla Fernando de la Ciudad de México. Y quiero platicarles algo. A ustedes los empecé a escuchar o los descubrí en Amazon Music. De ahí me mudé a Spotify. Luego me di cuenta que dentro de sus filas estaba otro personaje que también está en otro podcast, ¿no? Pero de fútbol, llamado Sin Llorar, el Lord Landeros. Y últimamente los he estado viendo por YouTube. Pero me surge una duda y espero que ustedes me la puedan despejar o el propio Landeros. Mi duda es... ¿por qué carajos parece que está cagando todo el tiempo? Ni cuando se ríe es gracioso. Está emputado, está cagado de vernos, de levantarse temprano. Por favor, ayúdenme a despejar esa duda. Abrazos a todos. Urwitz, eres mi Dios.
Sería bueno que Pepe Fede le pusiera el 1.5, güey, de velocidad, ¿no? Porque de repente sí hablan en cámara lenta, eran, pero bueno.
Son 30 segundos, 777-19-19-59-1. Ese es el número para que manden su audio, para que manden su video. Por favor, 30 segundos, respétenlo. Es la última vez que lo vamos a pasar, porque, o sea, están muy cagados, pero tenemos que hacer dinámicas, carajo, ¿no? Y por cierto...
Es un minuto de fama, cabrón, no seas culero, güey.
No, pero es que yo sigo las instrucciones que da el señor productor.
¿Ves por qué luego te dan los buenos días, güey?
Que me den los buenos días y todos me la han esperado, hombre, no pasa nada. Ahí está. Hoy voy a presentar al moderador del debate presidencial de Mother Soccer. Sonriamos todos.
Ah, oye, güey, me preocupa que el pandero de Yaka ya valió verga, güey.
No, de hecho voy por mi pandero para que me dé suerte.
Muy bien. Y bueno, el...
Ahí está.
Sí, le va a meter personalidad. El señor moderador será Federico del Cueto, alias como Pepe Fede. Él será el encargado de explicarles a continuación de qué consta el debate... y cómo será nuestra participación. Adelante, señor Federico.
Por favor.
Qué propio, muchas gracias, pollito. Es muy sencillo. ¿Vieron el debate anoche, no?
Sí.
¿Qué les pareció? ¿Les gustó?
No.
Te diría que es same shit, y creo que fue peor que la same shit que hemos estado acostumbrados a ver en...
No, tristísimo.
Sí.
Sí. Este va a ser mejor, va a ser... le va a dar tres vueltas al que vimos anoche. Entonces, les voy a explicar muy rápido. Son tres bloques El primero es de Liga MX o fútbol mexicano. Van a tener 60 segundos para contestar la misma pregunta, candidatos, y 5 minutos al final van a tener para debatirlo entre los tres, ¿ok? O sea, esa pregunta se les va a hacer, la responden, yo les digo tiempo, y al final tienen 5 minutos para debatirlo y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Está bien?
Ok, va.
Después, en el bloque 2, cada uno va a recibir 3 preguntas de diferentes rubros, es decir, selección mexicana, fútbol europeo y fútbol internacional, y van a tener 60 segundos para contestar. 1-1-1. Nos vamos a ir, obviamente, Europa, responden los tres. Internacional, responden los tres, etcétera. Y al final, como buenos candidatos que son, van a tener un minuto para dirigirse a los hijos de su Mother Soccer y decir lo que ustedes chingados quieran.
Hecho.
Ok, ¿estás en la central camionera o dónde estás?
No, el claxon no fue mío en esta ocasión.
No, creo que fue mío.
Ah. Ok, cierta energía de eclipse total al corazón, justamente entre cada uno de nosotros para poder empezar este debate 8 de abril, que hay eclipse total de sol.
¿A qué hora es en Canadá?
A las 2:15 de la tarde.
¿A qué hora es en Ciudad de México, Fernando Ceballos?
A las 12:14 de la tarde.
Muy bien. Y a las 2 de la tarde todos somos técnicos en HBMX y TNT Sports México.
Nada mames.
Pues. Ah, perdón, güey. Se va a hacer un eclipse total. Voy a eclipsar a todos con mi personalidad, con mis argumentos. Bueno,
mejor a las 4 de la tarde Fox Sports Radio y a las 11 de la noche La Última Palabra, y mañana desde Monterrey, papito. Desde Monterrey. Sí.
Esa es.
Mañana estamos en el Tigres Columbus y el miércoles en el Monterrey.
Tú tienes buenas ventajas, güey. Eso de ir de Miami o a lo del MLS, haber vivido en Miami. El día que Querétaro llegue algo, ahí te van a mandar también. Con las Chivas, pues no lo logras mucho, pero ahí estás también, o sea, bien. Me gusta que tienes varios frentes abiertos. Parece que el candidato presidencial.
Ya estuve en la final, maestro. Ya estuve en la última final.
Candidato Yaka, ¿quiere anunciar algo?
Sí, justo. Yo no tengo programa de televisión, pero lo único que tengo y que me queda es fútbol americano. Entonces, mañana martes sale un nuevo episodio. Programa que ya es como el Ventaneando de Footbox. Sacamos.
Ya vi, se prendió el cerro con Pepillo.
Sacamos un chismecito con Kike Garay.
Marzo, abril, fútbol americano, ¿qué, güey?
Ahorita andamos bajones de noticias, por eso tenemos que recurrir a Enrique Garay y demás personajes. Sí.
No hablo de la foto.
No, Pepe Fede me prohibió preguntarle sobre eso.
¿Por qué, Pepe Fede?
Yo no le prohibí nada.
Puta madre, todo lo que se le antojaba a algún futboxer por ahí que tenemos que hoy no pudo venir. Saludos.
Tan Miguel pronto, Ángel, tan Miguel pronto Gorby. Tirándote línea, güey.
Así es, Pepe Fede, pero sí quería preguntarle sobre el famoso Te la comes.
Sí, lo hubiera estado muy cagado. Seguramente se hubiera salido del chat. Hubiera sido como esos ataques de. Pero tú tienes una casa de 70 millones. Pues sí, pero tú también. Bueno, arrancamos, señor Federico, el debate presidencial de Modelo.
Claro, claro que sí. Me voy a ir como se fueron conectando. Entonces va primero el Pollo, luego Fer y al final Yaka, ¿ok?
Correcto.
Perfecto. Van a tener un minuto, recuerden. Luego guardan silencio y al final lo debaten.
¿Pero qué no tendría que ser al revés, moderador?
No.
Se supone que la ventaja es cerrar, no abrir.
No, pero te preocupes, yo salgo a proponer en cualquier campo.
Ok, la primera pregunta.
En las encuestas ahorita, según Mitofsky.
No mames.
Candidato Pollo Ortiz. Un minuto, ¿cuál es la mayor debilidad que tiene este América?
La mayor debilidad que tiene este América creo que es el América mismo. Es el equipo que se puede derrotar, no debe de haber confianza. Es un torneo que todavía le cuelga mucho. Es verdad, estos partidos que quedan son de pretemporada para preparar lo relevante que es la liguilla, al igual que Toluca lo hará, que Monterrey lo hará, que Tigres lo hará, que son los principales candidatos junto a Pachuca, por supuesto. Pero a la par está el partido contra New England Revolution y después el que viene contra Pachuca. La prioridad son los dos torneos, hay que salir a ganarlos, pero no es fácil porque no recuerdo todavía bicampeones del fútbol mexicano que además ganen la CONCACAF, así que América puede ser su propio verbo.
Gracias, candidato. Fer Ceballos, misma pregunta. 60 segundos.
Empezando la soberbia, ya escuchaste a un americanista, pues de ahí partimos, la soberbia que tiene siempre este equipo, que ellos se creen campeones desde que tocan la primera pelota, y bueno, hemos visto lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? De ahí partimos, ¿no? Esa soberbia y esa autopresión que se ponen repitiéndose la mentira de que título o nada, título o fracaso, pues bueno, llevan... De los 100 años de historia, pues imagínate, con 14 títulos, pues más de 90 años fracasando. Pero bueno, de ahí partimos. Y después, si nos vamos a la parte futbolística, me parece que la zona más endeble es la parte baja. Es cierto que no les han hecho muchos goles, pero creo que parte de que el América... generalmente sale a proponer y de media cancha para adelante tiene muy buen equipo, de los mejores de la liga, hay que admitirlo, pero la parte baja yo creo que sería en donde tienen de repente dudas, cuando han atacado al América, cuando lo han presionado arriba.
Tiempo, Fer.
Lo han metido en problemas.
Gracias, Fer. Ya acá misma pregunta, 60 segundos, ya.
Muchas gracias, moderador. Yo voy a ir con la historia, y esto me refiero a que en el fútbol mexicano son pocos los equipos que han sido bicampeones. Nada más tenemos los casos de Pumas con Hugo Sánchez y el León de Matosas. En este fútbol mexicano es complicado repetir. Hay equipos como Tigres, hay equipos como Rayados, hay equipos como las mismas Chivas, que aunque están por la calle de la amargura, regresó Chicharito y ese puede ser el envión anímico que necesitaba el rebaño sagrado para competir en la América. Más allá de eso, aquí sí puedo coincidir en que ellos mismos pueden ser sus propios verdugos. Creo que son el equipo más completo. Tienen muy buena inercia, van ganando partidos tanto en CONCACHAMPIONS como en el torneo local, y creo que el América lo que más dejó en su contra es justamente la historia, y tendrán que luchar contra ella.
Perfecto. Olvidé mi intro mamador que hace como
solo, de solo para aclararle al candidato, ya acá se le olvidó el Atlas de Coca.
Buen punto, muchas gracias, candidato Ceballos.
Gran pendejeada entre candidatos, me encanta.
No, nada más para debatir eso, no por eso cambia el argumento, no es como que se me hayan olvidado 7 u 8 más, es simplemente un equipo que está en cierta duda, ese bicampeón también.
Candidato, gracias. Van a tener 5 minutos, misma pregunta. Olvidé mi intro mamador de cada pregunta, como Enis Merker ayer, la verdad. Me iba a decir como el América, que volaba el torneo pasado, Super América, dominador en todo. ¿Cuál es la debilidad de este América? Entonces, tienes.
Vales madre, moderador.
5 minutos.
Qué pinche moderador, güey.
Adelante.
No mames.
A ver, me llama la atención. A ver, una cosa es la exigencia de títulos, y otra cosa es que la ganes. No hay ningún equipo en el mundo, ni siquiera el Real Madrid o el Barcelona de Guardiola, que ganara todos sus campeonatos y que ganara todos sus partidos. Y no es una autoexigencia, es la exigencia que pone el señor Emilio Azcárraga, y es la exigencia de un equipo que pretende llevarse todas las copas que se puedan. Después, por supuesto, es complicado. Yo creo que América debe de priorizar la CONCACAF, aunque no vaya a existir la necesidad de dividir equipos ni nada como en Europa o Sudamérica, que a veces ocurre. Y sobre todo, candidato Fernando Ceballos, noto terror en usted y terror en los chivermanos, porque aunque, bueno, y en el resto de la población, porque aunque lo normal sería que América no ganara uno de los dos o incluso los dos, ¿por qué? Porque ya lo dijo el señor Yaca, no ha sucedido en muchos, muchos años, y es la tendencia. Si el América gana el bicampeonato y gana la CONCA, ahí sí van a conocer lo que se llama Inmamable FC, desproporcionado. No lo quieren ver y por eso tienen miedo. Hasta aquí mi argumento. Platiquen entre ustedes, los tecuanos.
Por favor, Fer.
A ver, inmamable ya eres, güey. O sea, que no gane el América, eso no va a cambiar, güey.
FC no soy todavía.
Tú, por favor, silencio, estoy hablando.
Ah, perdón.
Respeta mi minuto. Inmamable
no,
ya está.
Ya no es de minuto, ya es de debate abierto, no. Cabrón.
Ah, ok. Inmamable ya eres, inmamable ya son. Inmamables seguirán siendo, ganen lo que ganen. O sea, eso no va a cambiar si ganan uno o dos títulos más. La gran diferencia con los equipos que acabas de mencionar, a los cuales sí se les exige un título, güey, Barcelona, Real Madrid, etcétera, es que no pasan 5 o 6 años sin ser campeones de algo, ¿eh? Estos güeyes cada temporada prácticamente ganan algo, y si por algo en una no ganan algo, sí es un verdadero fracaso, y en la que sigue ganan algo. Esa es la gran diferencia. Entonces, partamos de ese punto. Si esa fuera realmente la exigencia del América, pues cada año veríamos que gana algo, cada temporada estaría en la final, güey. No, no pasa eso. Entonces, por eso yo digo que es un mame lo de que título o nada. Pero sí, he de reconocer que si llegan a ganar uno de los dos títulos, la inmamabilidad subirá pues un poquito más a su caja de refrescos.
La inmamabilidad, término que se le complica al señor Fernando Ceballos. Hay que hacer planitas para repetirlo y que no se nos trabe.
Somos pocos.
Somos pocos, exactamente. La inmamabilidad se llama inmamabilidad.
Dame motivos, Ceballos.
Bueno.
Son
Me gusta los, que lo tengas claro.
Así es. Son los equipos ganadores, las personas ganadoras, justamente van adquiriendo esta inmamabilidad. Y causa envidia en los equipos rivales, causa envidia en las personas, el hecho de ver cómo adquiere éxito cierto equipo, cierta persona, le duele en el culo a las demás personas, y eso es como es. El América justamente provoca eso. Y el América, más allá de ganar o no el título, seguirá siendo el equipo más odiado simplemente por envidia, no porque no realicen las cosas. El América es grande por esencia.
Pues sí, sí, es la verdad. Creo que todavía quedan algunos segundos. Si el señor moderador lo permite, los vamos a sumar a lo que sigue, porque creo que aquí no hay mucho más que decir. América es favorito en ambos torneos. Aunque se molesta acá mi chivermano, no he visto que como que reviente al Inter de Miami, al que dijo que Messi era favorito. Yo nunca vi que dieran al Paris Saint-Germain como el gran favorito, ¿no?
El Inter va a remontar en Monterrey. Se va a meter a la final y va a ser el campeón de CONCACAF.
Una comida que no.
¿Viste cómo regresó el 10, el chaparrito?
Papito.
O tú también vas a decir que no es el mejor jugador de la zona, güey.
¿Cuántas veladoras tienes puestas en
el juego? El que más diferencia marca.
Te voy a decir algo, Ceballos. A mí me encantaría que el Inter de Miami avance, porque considero más difícil a Rayados de Monterrey que al Inter de Miami. Que Messi
pero
sea
la final
la
va a ser Pachuca-Miami, güey. ¿De qué me hablas, güey? ¿Estás viendo cómo está jugando Pachuca o no, güey?
¿Estás viendo cómo está jugando el América también?
Sí, pero ¿has visto a Pachuca en las últimas semanas? ¿Cómo está volando o no, güey?
Muñeco, jugamos con
eso, si hay algún equipo que se le indigesta al América, es el Pachuca. Oye, güey, históricamente. ¿Ya mutearon o qué?
Sí, tiempo, candidatos. Pero muchas gracias, ¿eh? Qué padre. Siguiente pregunta. Un minuto... Pollo Ortiz, desmuteate por favor. Y es la siguiente pregunta. ¿Javier Hernández ha sido un error para Chivas? Tiempo.
No, no creo que Javier Hernández haya sido un error para el Club Deportivo Guadalajara. Creo que era algo que tenían que intentar, que tenían que hacer. Era evidente que era una apuesta muy arriesgada, pero era el... argumento de que da bien para a Mauri Vergara al no tener el dinero, al no tener la inversión para poder fichar jugadores de buen momento en diferentes líneas y jugadores que le puedan poner a competir al Guadalajara. Era una jugada que por lo menos le iba a traer popularidad, que le iba a traer marketing, que le iba a vender camisetas, aunque era un jugador que ya no está en su mejor momento, y aunque lo vendieron que era como el que venía del Real Madrid, y eso fue hace 10 años, venía del Galaxy, donde aunque no le fue mal, tampoco le fue muy bien, y venía con el ligamento cruzado. Dicho esto, y lo digo con tristeza, porque a mí Javier me cae a toda madre, y yo lo quería incluso para la selección en el Mundial de Qatar. Creo que su fichaje como jugador no va a funcionar, no va a ser lo que los chivermanos esperaban, y que se dedique a la Kings League y a streamear una vez que se retire. Pero bueno, felicidades, okay. Le metió gol al Puebla.
Gracias, candidato. Fer Ceballos, misma pregunta. Javier Hernández ha sido un error para Chivas. Un minuto.
Qué pánico le tienen a Chicharito una vez que empieza a marcar goles. No, por supuesto que no ha sido un error. No, no. A ver, No lleva ni siquiera 3 partidos en la sumatoria de minutos, ¿eh? Estuvo más de 9 meses parado por una lesión. Lleva 230 y pico minutos en la liga y ya marcó su primer gol. Para un jugador que estuvo más de 9 meses parado, me parece que ya lo quisieran muchos. Muchos que lo estaban retirando, muchos que dijeron que no se iba a reponer, muchos que dijeron que mejor ya se dedicara a otra cosa, como el señor Ortiz, que lo manda ya a la Kings League porque cree que no es jugador de fútbol. Y bueno, en menos de 3 partidos ya marcó su primer gol. Dice que el señor Amaury Vergara no ha invertido. Pues bueno, en los últimos años trajo al Pocho Guzmán, trajo al Guti, trajo al Chicharo. Pues, si eso no es invertir en el equipo, en jugadores que han estado bien, porque Guzmán, de ser campeón con Pachuca y estar en un gran momento, llegó a Chivas. El Guti, de estar en Europa, llegó a Chivas.
Gracias,
el candidato Chicharo, Fer. Pues ahí está.
Señor Yacaca, adelante.
Perdón.
Adelante.
Gracias. Para mí es tanto error como acierto. Acierto porque las Chivas atinan en lo mediático. Hace años que no se hablaba de las Chivas por algo que no sean sus fracasos. Y el hecho de haber traído a Javier Hernández los puso de nuevo en el mapa, los puso de nuevo en la tendencia del fútbol mexicano, tanto en afición como en periodistas, como en los demás equipos. Pero es un error porque a nivel futbolístico, claramente Javier Hernández ya no tiene absolutamente nada que ofrecerle a las Chivas, más allá de un gol contra el Puebla. Era un jugador que venía de mucha inactividad, un jugador que venía lesionado, un jugador que venía pensando en otras cosas, en streamings, en vías personales, en que se corte el pelo de alguna manera, es porque le gusta traerlo así, como dijera Maná, en sus sesiones de coaching con Dreyfus, etcétera, etcétera. Javier Hernández creo que es más una distracción para el equipo, para el vestidor, para en general todo lo que rodea al fútbol del rebaño, más allá de lo que le vaya a venir a aportar en cuestión de goles y obviamente en títulos.
Gracias, José Ramón. Listo, pueden debatirlo ahora.
Sí, yo nada más quiero decirle al candidato Ceballos que por supuesto que no hay miedo en Javier Hernández. Habría miedo si llegara por lo menos sin haber estado fracturado, porque lo voy a reconocer, en el MLS no le fue mal. No fue el Javier Hernández brillante que salió campeón, que ayudó a su equipo a ser distinto, pero el Galaxy tampoco era el de otras épocas, el de la época de Zlatan Ibrahimovic, mucho menos. Pero la realidad es que hoy nadie le teme a Javier Hernández. Después me venden, lo del Pocho Guzmán sí fue una buena incorporación, esa te la voy a palomear, pero la del Guti fue buena en el papel. Fue buena en el nombre, fue buena en que venía de Europa.
Pero estamos hablando del Chicharito, no hay por qué meter otros nombres.
No, los metió el señor Fernando Ceballos. Entonces, nada más decirle que esas inversiones, me parece, salvo la del Pocho Guzmán, me parecen mal ejecutadas. Chivas tenía para contratar cosas mejores y además para no romper su esencia, como lo hizo con, bueno, nuevamente con el delantero de los Estados Unidos.
Yo le quiero preguntar. Mexicano, la Constitución lo avala que es mexicano. Uh-huh. Tiene su pasaporte mexicano y el tipo
también a New York,
tiene los mismos derechos y obligaciones.
New York sabe el himno. Mexicano.
¿Por qué la xenofobia tuya? No entiendo.
No,
es
xenofobia.
Quizá tendrías que abrirte un poco más al mundo globalizado y moderno el día de hoy.
Que venga a triunfar.
Es mexicano. No tiene que ver la xenofobia con el tema de Chicharito.
No seas xenófono.
¿Eh?
No seas xenófono. No.
Fuego. Ay, Dios mío.
Oye, el señor Fernando Ceballos está nervioso, se ve claramente nervioso por este debate, se le están yendo ciertas palabras. Yo le quiero preguntar al candidato Ceballos.
¿Qué tiene?
Perdón, ¿otra vez?
Xenófono.
¿Otra vez?
Xenófono.
Ah, muy bien, la nueva palabra xenófono. Inventada por Fernando.
Ese xenófono, creo que es algún aparato acústico.
Ya lo va a googlear, güey.
Xenófono, por definición, es un aparato acústico que hace algún extranjero.
No, xenófobo.
Gracias, Ceballos. Corrijo. ¿No se escuchaba alguna acción de esta tan errónea del candidato Ceballos desde aquel Titanic Gate? Uh-huh. En la casa de los famosos, que ya tiene algunos meses. La recordamos.
O sea, no me puedo equivocar en una palabra.
No. No, porque estás criticándome, me estás matando por algo que ni siquiera sabes qué significa, carajo, respeta.
Y la xenofobia, sí, te dije que por qué tu xenofobia.
La xenofonía.
Pero no argumentas absolutamente nada. O sea, ¿tú crees
que le tiro por ser extranjero?
¿Tú crees que le estoy tirando por ser extranjero?
¡La rompieron!
¡La rompieron con un brother que no
era animal! ¡Si es mexicano, güey! ¡Y tiene los mismos derechos que tú y yo, güey!
A ver, el vaquero Cowell, más allá de si juega bien o si juega mal, no sabía ni el himno nacional.
¡Es mexicano, güey!
Dijo hace un año que le valía madre México. Y además, el que hizo importante al Club Deportivo Guadalajara, el señor Amauri, el señor
Vergara,
dijo, públicamente lo dijo, y hay videos, quiero que busquen el video, señor.
¿Es Federico, mexicano, sí o no?
Dijo, señor moderador, no, señor moderador.
No quiero naturalizado ni extranjero.
No es naturalizado. Ahí es en donde tu ignorancia, güey, te acusa, güey. No es naturalizado, güey. Es mexicano.
Según recuerdo, la pregunta y el debate de estos últimos minutos era acerca de Javier Hernández y los dos candidatos se fueron por
Cowell. Señor, ya que se acabó el tema. Es un brother que ha jugado 200 minutos, que hace streamings, que está en la Kings League y que por fin le metió gol al pinche Puebla, que es el último lugar, que lleva 5 puntos. ¿Y de qué carajos vamos a hablar de un jugador que, perdone, ya no existe, candidato? ¡Ya no existe! Tiene.
De acuerdo.
Tiene 6 meses más goles Thiago Volpi que él.
Madre. Que por cierto, se te olvidó mencionar que de esos fichajes que tanto criticas, uno está peleando el título de goleo, pero bueno.
¿Quién?
El Pocho.
Ay, felicidades, una estrellita más al escudo de Guadalajara.
Pues, nada más te lo estoy avisando. Bueno,
muy bien, que pelea. Lástima que Chivas está peleando para ver si entra el play-in o no. Bueno, ahí está el efecto de Javier.
No vaya a ser que vuelva a echar al América en la liguilla, cuate, que se les da muy bien.
La pasada.
Se les da muy bien.
¿Cómo
se
la
les
pasada?
Da muy bien.
¿Cómo, no, cómo se enfrentaron? ¿O ahora en CONCACAF?
En liguilla van 2-2 para el Guadalajara. ¿Sí te acuerdas?
¿O no? ¿Cómo les fue esta?
¿Sí te acuerdas en liguilla?
¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Vas a responder o vas a responder?
Pero es diferente, güey. Una cosa.
Ya estás como el Mañez o cómo se llama el güey.
Es la misma competencia, ¿no, verdad?
Lo siento, candidato.
Gracias, Manuel.
Tiempo, ya. Ya fue. Entiendo tu molestia, apoyo, pero estás muteado y no te estoy escuchando. Dice, tú a mí te admiro mucho. Muy bien, gracias, señor Ortiz. Vamos con el siguiente tema. Es muy sencillo. Responde inicialmente el Pollo Ortiz primero. ¿Qué es lo que más hace falta hoy en día para mejorar la Liga MX como una liga competitiva? Señor Pollo Ortiz.
Necesitaríamos mucho más que un minuto y aquí creo que sí vamos a estar muchos de acuerdo, pero necesitan, creo, los dueños hacer un montón de cosas. Sí creo que es necesario volver al ascenso y al descenso para volverla un poco más competitiva, para generar una tensión competitiva. Necesitan que las inversiones se hagan de manera más inteligente, tanto en fuerzas básicas como extranjeros. Hoy vemos equipos como Puebla, vemos equipos como Tijuana, vemos equipos como Atlas, que tristemente han vuelto a las andadas, que no compiten, que fichan mal, que están con representantes involucrados de manera muy, muy importante. Y además creo yo que sería bueno que, para que también esto pueda llegar a influir en selección nacional, haya un límite salarial bajo para el futbolista mexicano. Si eres mexicano y la quieres romper, te tienes que ir y tienes que volver para cobrar lo que quieres merecer. Si no ponemos sueldos bajos, los jugadores no se van a querer ir a Europa, candidato, a competir. Perdón.
Gracias, Pollo. Fer Ceballos, misma pregunta, tiempo.
Empecemos por reducir los extranjeros en cancha. Hoy a mí me parece inconcebible que haya extranjeros en la liga que son suplentes, cuando se supone que el papel de un extranjero es venir a ocupar un lugar porque es mejor que el producto nacional. Entonces, reducir el número de extranjeros porque va a ser la única manera realmente de que los equipos otra vez vuelvan a invertir abajo y vuelvan a invertir en formación. Y de ahí hay muchas cosas que trabajar en la parte baja. O sea, la formación en el fútbol mexicano está podrida, hay mucha corrupción, hay formadores que cobran 3 pesos y que por eso están pensando más en el chayo, en ver qué jugador me puede dar dinero para que juegue, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el problema de raíz en el fútbol mexicano es atacar la corrupción, algo que lamentablemente es un mal mayor.
Cabrón, mismo argumento que
los candidato Yaka, cállese, gracias Fer, ya acabó su tiempo. Ahora sí, Yaka, puedes hablar, adelante.
Bueno, yo no voy a hablar de corrupción, yo simplemente voy a hablar de que lo que se tiene que hacer es ponerse a trabajar. Así de sencillo. Hace algunos meses la bomba Rodríguez llegó con un decálogo, manifiesto, Biblia, etcétera, etcétera, en el que se iban a poner a trabajar y no he visto absolutamente nada de eso. Creo que ahí es donde está el principal problema. Hemos hablado de muchísimas propuestas, ascenso y descenso, límite de extranjeros, pagar menos, incentivar las fuerzas básicas. Simplemente son habladurías, son palabras. Llevamos no solamente meses, sino años queriendo cambiar el fútbol mexicano, queriendo hacer propuestas y simplemente los dirigentes del mismo no trabajan y no hacen absolutamente un carajo por mejorar el fútbol mexicano.
Muy bien, en esta pregunta van a tener nada más 2 minutos para debatirlo, 3, ¿vale? Adelante.
Mira, yo nada más en algo no estoy de acuerdo con Ceballos. O sea, no creo que sea el hecho de quitar extranjeros por quitar extranjeros. Tampoco estoy de acuerdo en comprar por comprar. No, que no cualquiera pueda venir. Pero yo no estoy de acuerdo en regalar, en que se regalen oportunidades. Sin embargo, sí estoy muy de acuerdo en que el tema formativo sí es muy grave. Y hay ejemplos, ¿no? En Inglaterra, tú te encuentras equipos como Liverpool o tengo otros equipos que usan a veces un inglés o a veces ni siquiera usan inglés. Está lleno de extranjeros. Pero la formación de los jugadores, cuando uno juega y sale como Palmer en Chelsea, o sale como Foden en Manchester City, o sale como
Harvey. ¿Cuánto que Inglaterra no gana nada?
No gana, pero forma. No, el ganar no significa que formaste bien o mal.
Pero
o
es sea, que no te puedes comparar títulos. A ver, te lo voy a decir así, claro. No te puedes comparar con ninguna liga europea.
O sea, Estados Unidos, bueno, tampoco gana nada, güey, y forma mucho mejor.
Bellingham es quizá hoy el mejor jugador inglés y no juega ni siquiera en Inglaterra, juega en el Real Madrid, güey. Tiene pasaporte europeo, a pesar de que ya Inglaterra está fuera de la Unión Europea, siguen jugando como nacionales en cualquier equipo de Europa, güey. Mexicano no, güey. El mexicano sale de México y es extranjero. De entrada, el espectro de equipos se le hace mucho menor.
Sí, también el norteamericano. Hay muchos norteamericanos así van y sí van.
Ahora, güey, el tema de la reducción de extranjeros es que, güey, hasta el América, cabrón, tiene extranjeros para ser suplentes, güey. No mames.
Bueno, te voy a hacer una pregunta a ti, candidato Ceballos y candidato Yaka. No sé si tú tengas una opinión al respecto sobre lo que voy a preguntar, pero es... Chivas da 100% de oportunidades a mexicanos y tampoco exporta las oportunidades. Y no es tirarle nada más a Chivas, es tirarle a la formación, ¿eh?
Es el que más ha exportado, güey, de todos.
Brother, juegan el 100% de minutos con mexicanos. No sacan uno bueno, carajo. ¿Cuál tienen un joven bueno ahorita que tengo que exportar? ¡La madre! Ahí está el pedo.
El Chiquete Orozco, ¿no te parece bueno? El chique, bueno, cabrón, tiene tres temporadas en primera división, güey. Yael Padilla tiene 17. Yael Padilla debutó con 17 años en primera división, güey.
En Argentina, algo.
Bueno, güey, bueno, es que pues mejor que el América también se preocupe por producir, güey. Chivas por lo menos debuta jóvenes.
Aquí el problema entre ustedes es que creen que el fútbol mexicano son América y Chivas. Y todo lo llevan hacia lo que deja de ser Chivas o hacia lo que puede ser América. El problema es del fútbol mexicano en general. Y el fútbol mexicano no está trabajando para hacer absolutamente nada.
¿Qué equipos producen futbolistas hoy en día, güey? ¿Chivas?
Pachuca.
Y Pachuca, güey. Nada más. ¿Santos? Santos
Chivas,
y nada más, güey.
¿De qué te hablo
de Chivas, güey? La mitad del 11 del Guadalajara son canteranos, güey. La mitad. Rangel en la portería. El Chiquete Orozco. El Tiba Sepúlveda. El Oso González es.
Muchas gracias, candidatos. Yo sé que el tema está increíble, pero bueno, ya terminó la pregunta.
Sí, señor moderador, pero el Oso González tiene como 40 años, carajo. Va a decir que también Javier Hernández. Perdón que me.
Gracias por ese comentario, muchas gracias, pero vamos con la siguiente pregunta. Fer sigue hablando, Fer sigue muteado, ya que creo que es el único que conoce el sistema mute. Vamos con la última pregunta. Pollo Ortiz, ¿es Miguel Herrera todavía un técnico de primera línea en el fútbol mexicano? Tiempo.
Uf, esa es una muy buena pregunta. Tristemente, lo que le hemos visto en Tijuana ha quedado muy por debajo de las expectativas que seguramente tenían de él allá y que él mismo tenía. En estos momentos creo que está más cerca de equipos de media tabla y hacia abajo que de aspirar a un equipo candidato. O sea, si el día de mañana Tolucas, Pachucas, América, o los equipos regios o incluso Cruz Azul aparecen, creo que no van a, o necesitan un técnico, no van a buscar a Miguel Herrera. Yo creo que debe de tomarse un tiempo, debe de tomarse un break, debe salir de Tijuana. Es un equipo que todo lo que toca lo convierte en algo triste. También muy tocado por Bragarnik, el equipo de la frontera. Y bueno, pues sí, tristemente te diré que hoy Miguel Herrera creo que no está, por lo que ha hecho recientemente, no está entre los técnicos de primera línea. A lo mejor su historia, pero pues no, uno no vive de historia, vive de presentes.
Gracias, candidato. Miguel ya no está. Gracias, Pollito. Fer Ceballos, misma pregunta, tiempo.
Yo creo que sigue siendo un técnico, por lo que ha hecho, que hay que tener en cuenta. O sea, a Miguel Herrera no se le va a olvidar dirigir porque no han dado bien las cosas en Tijuana. Lo cierto es que me parece que llegó a un equipo de uno o dos escalones mucho más abajo de lo que venía dirigiendo, ¿no? Con todo respeto, no es lo mismo estar en Tigres o estar en el América o estar en la selección que llegar a un Tijuana que ha dejado de invertir y que ha dejado de ser un equipo protagonista como lo fue en sus inicios, y eso le ha pasado a Miguel. Ahora, el respaldo es total y eso me gusta por parte de la directiva de Tijuana, porque en Querétaro les pasó igual, muy malos resultados al principio, las cosas no funcionaban, con menor inversión todavía han aguantado o aguantaron a Gerke en todos los madrazos y hoy Querétaro anda muy bien. Me parece que la idea en Tijuana va a ser la misma, pero pensar que por una, dos o tres malas temporadas Miguel Herrera ya no es un técnico, gracias, candidato, me parece absurdo.
Muchas gracias. José Ramón Yaca, tiempo, misma pregunta.
Felicito a los dos candidatos por responder por primera vez en todo este debate algo a lo que se le pregunta y no meter a América o a Chivas a la ecuación. En fin, yo aquí, y también me preocupa porque coincido casi al 100% con lo que dice el candidato Fernando Ceballos. Entonces, creo que Miguel Herrera sigue vigente, seguirá vigente. Cometió el error de acomodé lugar, rescatar esta vigencia e irse a un equipo menor. Es un equipo que desde hace años y años y años se preocupa muy poco por el bienestar dentro del mismo fútbol mexicano, dentro de la liga. Son estos equipos que, gracias al no descenso, se vuelven comodinos, y Miguel Herrera llegó justamente a este equipo. Creo que lo que necesita Herrera es empezar de cero, salirse de ese equipo, buscar alguna oportunidad importante, ya sea con alguno de los equipos grandes, que seguramente tendrá cartel todavía, tal vez alguna selección. En algún momento, hace algunos años, creo que la selección de Chile lo buscaba. Creo que podría ser un buen resurgir para Miguel Herrera y volver a estar dentro de los primeros puestos.
Muchas gracias, tiempo, lo pueden debatir ahora.
No.
Por favor.
Adelante.
Pues no sé qué tanto más haya que decir al respecto, ¿verdad?
Exacto. Realmente no creo que haya nada que debatir, señor moderador. No sé,
mira,
si quiere avanzar.
Mira, Pollito, para que defiendas tus colores a muerte.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, lo puso al revés. Parece la cara. La candidata. Ay, nanita.
Okay. Qué buena referencia. Qué buena referencia, ¿eh?
También tiene el escudo que tienes atrás de Chivas, también está al revés, güey. El de no, la derecha. Está bien.
Mira. Ok, está. Vamos a cerrar con las preguntas individuales. No van a ser tres cada una. Para que nos dé tiempo, va a ser una nada más de selección mexicana y despiden con lo que quieran, ¿de acuerdo?
Sí.
Okay.
Pollo Ortiz, mueve tantito tu cable porque tienes un giseo, padrino. Ahí está. Ya no suena. Muchas gracias.
Puta, gracias.
Pollo Ortiz. Una niña, güey, no mames.
Sí, es una.
Nos vaya a aparecer aquí alguien, güey.
Pollo Ortiz, 60 segundos. ¿Ya se tuvo que haber hecho el cambio en la portería del Tri en lugar de Guillermo Ochoa? 60 segundos, adelante.
No estoy seguro que se haya tenido ya que hacer. Creo que juegue Malagón o juegue Ochoa, las cosas no van a cambiar. No depende del portero. Los dos son muy cumplidores, los dos son muy buenos. Es verdad que a lo mejor hoy Ochoa no vive un buen momento en Italia, tampoco lo estuvo tan bien en selección nacional, pero y que Malagón ha estado espectacular. Yo soy de los que cree que si llega Jaime Lozano, cualquier técnico, a tomar la decisión de poner a Malagón, se le va a aplaudir. Pero si deja a Guillermo Ochoa, creo que también hay argumentos para dejarlo. Es un portero de primera línea, no nos sobran, son los únicos dos porteros confiables que tenemos. Detrás de ellos no viene tristemente nadie a ese nivel. Entonces, la decisión que se tome, yo la aplaudiré. Y si un día Guillermo está muy por debajo del nivel, pues naturalmente tampoco debería ser convocado, ¿no? Pero insisto, si juega Malagón o si juega Ochoa, para mí es exactamente lo mismo.
Gracias, muy bien, candidato. Fer Ceballos, ¿es Jaime Lozano el indicado para el Mundial 2026? Perdón. Sí, es que se pega, ya me di cuenta. Sí, no, ¿por qué?
A ver, otra vez, moderador, habla bien, cabrón.
La pregunta es, ¿es Jaime Lozano el indicado para el Mundial 2026, el técnico indicado? Sí, no, ¿por qué? Tiempo.
Sí, sí, es el... Habría que respetar los procesos. Además, yo creo que conoce muy bien a esta selección. Ya obtuvo algo importante con la mayoría de estos futbolistas, que fue esa medalla de bronce. Lo que yo le pediría a Lozano nada más es que se olvide de compromisos pasados y piense nada más de aquí al futuro, que se olvide de jerarquías, que realmente lleve a los que mejor están. También no tenemos jugadores como para aventar al cielo y regalar, pero sí, que se olvide de las malditas jerarquías y que jueguen los que mejor estén y los que pasen por mejor momento. Creo que eso va a ser clave, pero me gustaría que se respetara el proceso de Lozano. Ahora, de que eso vaya a pasar, lo veo complicado. A mí me parece que, tristemente, después de Copa América va a haber cambio de rumbo en la selección mexicana. A las pruebas me remito y Javier Aguirre ya rechazó
tres
ofertas de renovación.
Listo, para apurarnos porque ya se tiene que ir uno de los candidatos. Candidato Yacaca.
Que se espere.
Candidato Yacaca, ¿qué debe hacer el Tri para volver a dominar con CACAF? Tiempo.
Miren, me tengo que ir rápido porque tengo que ir a pintar algunas aceras y recoger basura y demás para mi colonia. Estoy en
por eso campaña. Lo de Yacaca, porque van tres veces que te dicen Yacaca.
Tiene muy poco respeto hacia los candidatos el señor Pepe Fede, no sabe lo que es la educación. ¿Cuál era la pregunta, moderador?
Sí, la repito. Yacaca, ¿qué debe hacer el Tri para volver a dominar en CONCACAF? Tiempo.
Va un poco de la mano con lo que decía en la pregunta anterior. Creo que simplemente ponerse a trabajar, ver soluciones, tratar de no solamente copiar lo que hacen en otras ligas o en otros países, porque son otras realidades, es simplemente aceptar nuestra realidad. La realidad es que ahorita Estados Unidos es un mejor equipo. Canadá, mi Canadá de toda la vida, está también pisando los talones al equipo mexicano. Por más que haga sacar al Fernando Ceballos, es una realidad que se tiene que ver. Y es mejorar la liga, es mejorar las fuerzas básicas, es darle más oportunidades al futbolista mexicano de emigrar, no solamente quedarse comodinos ganando un chingo de dinero en esta liga, y es aceptar realidades, es simplemente ver que con lo que se ha estado haciendo en los últimos años no alcanza y cambiar, porque no se está haciendo.
Perfecto, muchas gracias, candidato.
Menos mal que fue Yacaca y no al revés, güey. Si no, hubieras tenido que salir corriendo.
De hecho, también es parte de...
Bueno, amigos de Modern Soccer, este fue el debate presidencial de Modern Soccer, que claramente yo gané. Empató y Fernando Ceballos perdió. Bueno... Y felicidades a Miguel Gurbitz por 5 años más allá en Miami. Ya estaremos subiendo imágenes inéditas de por qué lo decimos. 777, exacto, 777-1919-591, para que manden sus audios. Escúchenos en Spotify, véanos en YouTube, vibren bien alto, pónganle retweet y arriba el América, hijos de AMLO. Ah, no, eso ya no. Ay, qué pena con las visitas, perdón.
No mames.
Oh, Mother Sucker.
Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.